8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Es la emisión correspondiente al 12 de agosto de 2017. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Sigue la crisis en el sector de la fruta de hueso. El sector pide a Bruselas la ampliación de los cupos de retirada. Los precios de los cereales son más bajos que hace 10 años, cuando comenzó la escalada de las cotizaciones por la crisis de las hipotecas basura. La Unión de Extremadura denuncia que Agroseguro quiere escamotear 7 millones de euros a productores de maíz y tomate que tenían asegurados sus cultivos. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar y a comienzos de esta semana se situaba al 46,5% de su capacidad total. Algunos problemas para destruir los árboles en la zona de Alicante, donde se han registrado casos de xylella fastidiosa. Iremos hasta allí. Suben los precios del aceite de oliva, bajan las cotizaciones de las almendras, en este último caso en Murcia. El escándalo de los huevos contaminados por fipronil va a más. A España no han llegado partidas de estos huevos contaminados. La Comisión Europea convoca una reunión sobre este tema, pero para finales de septiembre. Tendremos nuestras secciones habituales, como los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas. También vamos a hablar del melón y la sandía, de la situación de su mercado en Castilla-La Mancha. Estaremos en el centro de control de la información sobre incendios forestales. Hablaremos del abandono de nuestros pueblos, que estos días bullen con sus fiestas, y lo haremos con don Felipe González de Canales. Sabremos algo más del puerro con José Morán en Fresno de la Vega, en León, y también hablaremos de los problemas de los abejarucos para los apicultores en Extremadura. Y terminaremos dando pistas para este fin de semana largo, una de ellas visitar las Edades del Hombre en Cuéllar, en Segovia. Hay muchas fiestas patronales y vamos a escuchar música que sonará en algunas de ellas, y conoceremos de cerca cómo se viven esas fiestas desde el lado de una charanga, charanga La Juerga en Coca. Y recuerdo que se cumplen 4 años y 13 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y sigue la callada por respuesta. Y tendremos también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares, Lucía Díaz.
Hasta el jueves predominará el tiempo estable y a partir de ese día una borrasca atlántica dejará precipitaciones en el tercio norte peninsular y ligero descenso de las temperaturas en todo el país.
Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Mariluz Álava, Lucía Díaz, María López, Pilar Abad y Juan Antonio Lumbreras. En el control de sonido se encuentra Óscar Gómez, y en el control central el caudillo Orihuela. Como decía, hoy vamos a escuchar música de la que a buen seguro se va a sonar en las verbenas de los pueblos de España. Media España está en fiestas durante este fin de semana. Por ejemplo, y hablaremos también de maquinaria con Julián Mendieta. Seguiremos dando consejos sobre los cuidados de la maquinaria, que se me olvidaba. Algo de lo que nos hayan dicho a través de las redes sociales esta semana en el Facebook.
Pues, por ejemplo, sobre la noticia del sector de la fruta de hueso, insiste en pedir a la Comisión medidas contra el eto ruso. Agustín Sobrino Carrasco nos comentaba que el error está en achacar todos los problemas del sector al eto ruso, en vez de hacer un análisis más profundo del sector. En cuanto a las pólizas de seguros paramétricos, que son una alternativa al monopolio del seguro, referida a la entrevista que hicimos la semana pasada, Campero Andaluz nos comentaba que cree que es una opción interesante, pero necesitamos algo específico para la sequía. Sobre un tema de despoblación, España avanza hacia un país país sin pueblos, José María Huelves Martín señalaba que los pueblos están vacíos y las tierras esperando a ser cultivadas. Chus Díez Carabias nos comentaba que se ha criado en diferentes pueblos y en estos momentos es maestra de religión rural. Trabaja en 6 pueblos en los que cada año hay menos niños. Y en Twitter esta semana, sobre el tema Apaja Sajá, advierte sobre el peligro de desaparición del cultivo del girasol. José Manuel Santana dice que en Extremadura y todo el sur de la península, como sigan los precios actuales, el cultivo no llega a 2020. Germán Puebla señaló que tiene que cambiar mucho las cosas para que el cultivo del girasol pueda llegar hasta ese año, hasta 2020, especialmente en Extremadura y en Andalucía.
Y no tenemos concurso como durante el mes de agosto, pero sí estamos atentos a todos los que nos quieran contar a través del correo electrónico. Entran en la página web de Agropopular, www.agropopular.com, y ahí buscan el correo, nos envían lo que quieran decir. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. ¿Y cómo hay que hacerlo?
Pues en Facebook, para abonarse, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar me gusta. Y en Twitter, con el usuario @agropopular, tienen que seguirnos.
Y desde Argentina nos acaba de llegar un tuit de Flavio Hugo Remagi, dice, con mi amigo Carl Cheresmaya, esperando las 3:30 de la madrugada para escuchar la chifla. Pues supongo que ya la habrán escuchado. Un saludo para todos nuestros oyentes, especialmente para aquellos que están fuera de España. Sigue la crisis en el sector de la fruta de hueso.
Bombón, tienes piel de melocotón, y un sabor más dulce que el azúcar.
Comenzamos por las movilizaciones que ha habido esta semana. El lunes tuvieron lugar varias.
Pues para protestar por la situación en la que se encuentra en estos momentos el sector de la fruta. En Fraga, Huesca, alrededor de 500.000 de productores y unos 200 tractores de la comarca del Bajo Cinca reclamaron medidas urgentes para paliar la situación. En Cataluña también protestaron por el mismo motivo más de un centenar de agricultores acompañados de coches y furgonetas que llevaron a cabo una marcha lenta desde Alcarrás, en la provincia de Lérida, hasta Barcelona.
Ante la oficina de la Comisión Europea en Barcelona y las organizaciones representativas del sector de la fruta de hueso y las cooperativas han remitido una carta al Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural para que revise el reglamento por el que se establecen medidas excepcionales de ayuda a los productores de determinadas frutas, en este caso de hueso. Piden la ampliación de los cupos de retirada. Y esta semana el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, se ha reunido con el sector para hacer un seguimiento de la campaña. Don Carlos Cabanas, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
En esa reunión, ¿qué mensaje transmitió usted a los representantes de los agricultores? ¿Tiene esto solución o no?
Bueno, pues en primer lugar lo que trasladamos al sector, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo, es que cada verano se está repitiendo esta historia en relación con la situación de comercialización de la fruta de hueso, y por tanto nos tenemos que plantear que tenemos un problema estructural y vamos a analizarlo entre el sector y la administración para ver qué soluciones encontramos. Pero evidentemente, de manera puntual, tenemos situación ahora mismo de ese desequilibrio que hay entre la oferta y la demanda y que está provocando lógicamente un descenso en los precios. Y lo que hicimos es solicitar, informar a las organizaciones agrarias y a las cooperativas de los trámites y las actuaciones que está haciendo el Ministerio en relación con la petición que hicimos el pasado 3 de agosto a la de que se adopten medidas adicionales al reglamento actual del veto ruso y les informamos pues del estado de situación de esas negociaciones que estamos haciendo con la Comisión.
¿Y cuál es el estado actual de esas negociaciones? ¿Hay dinero, no hay dinero? ¿Se van a poder adoptar medidas o no?
Bueno, pues lo que a nosotros nos traslada la Comisión, que tanto la ministra como yo mismo, con el gabinete del comisario, como los directores, el director general y el subdirector, pues lo que nos está diciendo la Comisión es que están estudiando las propuestas, pero existen dificultades presupuestarias. Y existen dificultades presupuestarias porque ellos ya nos dicen que este año, para el sector de las frutas de hueso, pues ya se han tomado medidas muy importantes. Hay que recordar que este mismo año lo que se ha hecho es una subida de los precios de retirada de casi el 40%, que ha venido, es una medida que España solicitó y la propia ministra de Agricultura trató con el comisario, es una medida que ha venido para quedarse, es una medida que ya se queda de manera permanente, de tal manera que va a permitir que los precios, que cuando uno se retire, pues pueda conseguir unos precios mejores. Y en segundo lugar, también la Comisión nos dice que ya este año se ha adoptado el reglamento del veto ruso con 10.000 toneladas para España y que las medidas medidas, entiendo la comisión, que las medidas del veto ruso tenían que haber tomado exclusivamente en un momento coyuntural. Cuando ya llevamos 4 años desde que se cerró el veto ruso, pues se entiende que ya no es un tema coyuntural, sino que ya forma parte un poco de lo que es el sector. Y además nos dicen que el frutas de hueso ha habido una redistribución de las exportaciones y que se ha incrementado esa exportación a esos países terceros. Pero bueno, no obstante, lo que dice la comisión es que van a estudiar, que están trabajando. No es una decisión que tenga que tomar exclusivamente agricultura, porque estamos hablando de presupuesto. Eso se tiene que estudiar y analizar con la Dirección General de Presupuestos y, por supuesto, se tiene que aprobar por el Colegio de Comisarios. Es decir, tiene una tramitación, tiene un procedimiento, pero no obstante, nosotros estamos encima y en contacto permanente con la Comisión Europea para lógicamente solicitar y mandar toda la información que nos pidan para que la Comisión pueda adoptar esta medida.
Pero vamos, que en cualquier caso, si se solucionasen los problemas presupuestarios, la cosa no es para mañana ni para dentro de 2 semanas.
Bueno, nosotros lo que estamos es mandando toda la información que nos piden. Hemos mandado ya una información con respecto a la situación de volúmenes, en cuanto a lo que la cantidad que está almacenada, posibilidades que hay de retirada, porque lo que la comisión nos está pidiendo es que las medidas que actualmente se pueden utilizar por parte de las asociaciones de productores a través de retiradas, que se agoten. Nosotros ya les hemos mandado una información el jueves pasado y hemos solicitado a las comunidades autónomas de Cataluña y Aragón que nos manden información adicional para seguir remitiendo la información que sea necesaria y que la comisión pueda tomar la decisión. Evidentemente, la decisión es complicado que se pueda tomar rápidamente, pero nosotros insistimos a la comisión de que la situación es complicada y que es necesario tomar alguna medida.
Gracias, don Carlos Cabana, secretario general de Agricultura y Alimentación. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Que ha estado aquí a pie de micrófono con nosotros en este mes de agosto, pero ya advierto, lo dije la semana pasada, las decisiones y más las presupuestarias en la Comisión Europea van, pero que muy lentas.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero
Luna Álvarez de Cobo nos dice: los pasiegos celebran su virgen de Valvanuz en Celaya, en Cantabria. Fresca y preciosa mañana desde la Cavada en Cantabria, a través del correo electrónico. Y saludo ahora a don Cristóbal Jiménez. Pasamos de la fruta de hueso al melón y la sandía, presidente de la Mesa del Melón y la Sandía Castilla-La Mancha. Don Cristóbal, buenos días.
Muy buenos días, don César.
Situación de la campaña en estos momentos. Primero, el melón.
Melón. Oferta y demanda equilibrada. Precios de desastre. ¿Por qué? Porque, como usted muy bien sabe, la pauta la marca la gran distribución. Y estamos poniendo el producto cuando su precio, como hay que ponerlo en destino, que es precio de producción, precio del agricultor más la manipulación, que debería estar el melón en 40-42 céntimos, se está poniendo 12 céntimos, 13 por debajo de ese precio, obligado. ¿Por qué? Obligado por la circunstancia de mercado, por la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque hay un sector muy atomizado, porque hay 2.000 agricultores y si no lo hace uno, lo hace otro. Sandía. Pues lo mismo, lo único que con una diferencia, que aquí sí que es cierto que hay más oferta que demanda. Primer problema, el mismo, el del precio. Cuando la sandía deberíamos estar poniéndola en los lineales a 30, 33 céntimos, repito que es producto, que es el precio de la producción más la manipulación, más el porte, es decir, situarla allí 30, 33 céntimos está siendo por 12, 13 céntimos por debajo. Aquí sí es cierto que la oferta está superando la demanda. Como consecuencia de eso, muchas sandías se van a quedar prácticamente enteros en el campo sin coger. Ese es el grave problema que actualmente tenemos. Tendencia del melón. Tendencia del melón es que va a faltar melón dentro de poco. ¿Qué está haciendo la gran distribución? Pues desviando el consumo más a la sandía que al melón. ¿Cómo? Con precio. ¿Sacrificando a quién? Siempre al mismo, al agricultor, al productor. Porque los gastos de producción más manipulación es un costo real que hay. Lo mismo me da que lo hagan las cooperativas que lo hagan los particulares. El costo es el mismo. Pero el que manipula, aunque no gane, pero por lo menos no manipula para perder. ¿quién pierde la totalidad de esos céntimos que faltan? El productor, el agricultor.
¿Alguna petición que hacer?
Pues nada, intentar a ver de qué forma desde la interprofesional que estamos trabajando y desde las organizaciones agrarias trabajando enormemente, a ver de qué forma somos capaces de equilibrar el mercado y abrir nuevos mercados, que en el tema de la sandía este año pues no va bien la exportación y se está notando. Esa es la solución.
Una recomendación a nuestros oyentes: que consuman melón y sandía y que consuman también fruta de hueso, que debería estar barata.
Y efectivamente, que sepan a qué precio lo deberíamos estar poniendo y cómo lo estamos poniendo. ¿Eh? Y alguien estará, como siempre, haciendo el agosto, ¿no?
Gracias, don Cristóbal Jiménez, presidente de la Lonja del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha. Buenos días.
Muchas gracias a usted. Buenos días.
Canciones que sonaban en 1984 cuando nació Agropopular. Vamos ahora con el consultorio de la PAC. Abrimos la ventanilla.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla. La ventanilla da la puntilla.
Seguimos a pie de micrófono en este mes de agosto con nuestro consultorio. Saludo a don Miguel Ángel Riesgo, que es el presidente del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria. Muy buenos días, don Miguel Ángel.
Muy buenos días, don César, y a todos los oyentes.
Pues vamos allá con una pregunta. Manuel Vicente Maillo dice: con motivo de la concentración parcelaria, derechos de una región se han transformado en superficie de otra región. De este modo me falta superficie de tierras de cultivo. Al ser causa de fuerza mayor, entiendo que no debería existir penalización alguna. ¿Qué es lo que se le puede decir?
Sí, tiene toda la razón. Es un caso especial que nos hemos encontrado a partir del segundo año de aplicación del régimen de pago básico por concentraciones parcelarias. Se modifican los recintos SIGPAC y se altera la concordancia entre las regiones de los recintos y los derechos asignados en esos recintos. Las comunidades conocen este tema. Se está arreglando de manera individual cuando se produce. Y, de hecho, en 2017 se metió un apartado en el artículo 7 del Real Decreto de Pago Básico para que tuviese una base legal ese ajuste que se hace. Y se describe exactamente este caso. Entonces, lo que tiene que hacer es poner en conocimiento de su comunidad autónoma el desajuste que se ha producido, por si todavía no lo han detectado, que lo normal es que lo hayan detectado y que se lo corrijan, y no debería sufrir ninguna penalización.
Pasamos a otra pregunta. Rosario Álvarez dice: esta oyente tiene derechos que utiliza en una superficie que comparte al 50% con su hermana en base a un acuerdo privado. Ahora su hermana quiere ceder el 50% de los derechos a su hija y quieren saber cuál es el mejor procedimiento para hacerlo. Si no recuerdo mal, esto es un contrato tripartito que ya hemos hablado en otros programas, ¿no?
Sí. Bueno, tal como lo describe, lo primero es que no tienen muy bien ajustado a la realidad la explotación, ¿no? Si la propiedad es de ella y de su hermana, deberían de tener los derechos al 50% o crear una sociedad. Pero lo que han preferido es tener un acuerdo privado y que solo una de las hermanas tuviese los derechos. Y eso ahora lleva a un pequeño lío a la hora de cederlos a la hija de una de las hermanas. Pero tal como lo describen y tal como lo tienen, lo mejor es que se acojan a la figura del tripartito, que hemos comentado en otros programas, de tal manera que Rosario ceda el 50% de sus derechos a su sobrina y que su hermana le ceda a su sobrina la tierra, que es la superficie donde se venían utilizando esos derechos. La cesión de derechos no tendría peaje, pero sí que le recuerdo que tendría un coste del IVA al 21%. Y bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, esto lo puede consultar con más detalle en nuestras circulares en nuestra página web,
que es www.fega.es. Exacto. Pues muchas gracias, don Miguel Ángel. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Después del consultorio de la PAC, hablamos ahora a las 8:49 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, de vendimia.
Una cosa es el vino y otra cosa. cosa es el amor.
Esta semana ha comenzado la campaña de vendimia en el condado de Huelva con la recolección de variedades Moscatel, Sauvignon Blanc y Pedro Ximénez. Más datos, María López.
Según el presidente del Consejo Regulador, las bodegas que han iniciado la vendimia coinciden con el buen estado de la uva. Las previsiones son similares a la del año anterior, alrededor del 38 millones de kilos de uva.
Y el pasado sábado comenzó la vendimia en la denominación de origen Vinos de Madrid, en la zona de San Martín de Valdeiglesias, con la recogida de las variedades Albillo Real y Moscatel de grano menudo.
El Consejo Regulador ha estimado una producción cercana a los 15 millones de kilos, inferior a la del año pasado.
La sequía y el calor han provocado el adelanto de la vendimia en muchas zonas, por ejemplo en Cataluña.
La denominación de origen Penedès estima una producción similar a la del año pasado y Terra Alta ligeramente inferior a la media de las últimas campañas. En ambos casos la calidad será alta. En Murcia la recogida de uva en la denominación de origen Jumilla también se ha adelantado 15 días. Se espera una cosecha similar a la del año pasado.
Y en Aldea Nueva de Ebro ha comenzado la vendimia más temprana de los últimos 20 años en La Rioja. Y también hay muchas zonas de La Mancha en las que ya se está vendimiando. Seguimos en Agropopular y hablamos de alguna campaña. La producción de girasol se reducirá de nuevo en más de un 25% en esta campaña en España hasta alcanzar las 600.000 toneladas. Y APAG Extremadura ha advertido el peligro de desaparición de este cultivo.
Dice que corre peligro de desaparecer si continúan las escasas producciones y los bajos precios. La organización ha señalado que el cultivo no es rentable, de modo que la superficie sembrada se reduce cada año.
Y vamos a hablar ahora de nuevas quejas que nos llegan desde Extremadura por Agroseguro.
Pon tu cuerpo a tierra con pachita, siembra sombra, tierra pon.
La Unión de Extremadura denuncia que Agroseguro quiere escamotear 7 millones de euros en connivencia con la Comisión Regional de Seguros Agrarios. Saludo a don Luis Cortés, que es el secretario técnico de la Unión de Extremadura. Don Luis, muy buenos días.
Buenos días, César.
La semana pasada hablábamos del tomate y esta semana toca seguir hablando del tomate y del maíz. ¿Qué es esto de que Agroseguro quiere escamotear 7 millones de euros?
Sí, pues lo mismo que se ha pasado, decíamos. No afecta que los 44 grados que sufrimos de temperatura en Extremadura en el mes de agosto es un golpe de calor. Por lo tanto, no afecta indemnizaciones para el problema de polinización que hemos tenido en más de 10.000 hectáreas de maíz y no afecta el problema de podredumbre apical de tomate que hemos tenido en más de 1.000 hectáreas de tomate. Calculamos alrededor de 7 millones de euros las pérdidas que hemos tenido y denunciamos que esos daños estaban asegurados y, por lo tanto, Agroseguro tiene que hacerse cargo de las indemnizaciones. También denunciamos la connivencia de la Comisión Regional, que tiene su sede en Mérida, que el presidente es el director general de Agricultura, una connivencia de estos señores con Agroseguro para no pagar, para no hacer nada, y encima amenazar a los agricultores que si denuncian o si presentan los partes para que se hagan estas acciones, pues posteriormente se pueden ver mermadas las posibilidades de indemnización caso que hubiese otro siniestro.
O sea que se junta el hambre y las ganas de comer.
No, se junta el sistema mafioso, porque claro, recordemos que Agroseguro es un monopolio. Si yo tuviese la oportunidad de poder asegurar mi cosecha en otro sitio, pues no estaría rogando todos los años que Agroseguro hiciera ese el favor de pagarme lo que tengo asegurado. Pero es que es un monopolio donde hay dinero público, es un monopolio donde es una empresa que hace lo que le da la gana y es un monopolio donde la vergüenza es que las administraciones le dejen hacer eso. Bueno, las administraciones y las personas que se sientan en las comisiones con Agroseguro que están permitiendo que agricultores no solamente no se les indemnice, sino que se vean amenazados por los peritos que van a hacer estas acciones. Porque, Carlos César, desde aquí hacemos un llamamiento a los agricultores para que le llamen y se tasen. Porque los tomates se están cosechando, el maíz se va a cosechar y posteriormente no va a quedar indicio de que efectivamente había un daño de golpe de calor y no va a haber indicio de los desmanes que está cometiendo Agroseguro.
Bueno, pues ya saben los responsables de Agroseguro que si quieren responder a las denuncias que se vienen reiterando desde estos micrófonos desde hace bastantes años, tienen los micrófonos abiertos. Don Luis Cortés, muchas gracias y muy buenos días.
Gracias, César. Hasta otra.
Y repito que si don Ignacio Machetti o doña Inmaculada Poveda quieren venir, tienen los micrófonos de Agropopular abiertos, como todos aquellos que quieran denunciar a algo que algún problema que hayan tenido con Agroseguro.
Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es
Don Julián Mendieta, responsable de la sección de maquinaria. La semana pasada gustaron los consejos de mantenimiento de maquinaria agrícola. ¿Continuamos con ello?
Pues bueno, como usted me diga, don César.
Pues venga, a ver.
Vamos a ver, tenemos todo dispuesto ya desde hace una semana. Un compresor, una hidrolimpiadora, un engrasador, todo a punto. Pues venga, vamos a empezar un poquito a hacer las cositas. Empezaremos eliminando con aire a presión el polvo y material acumulado en el motor, los pasos de rueda e interior de la cabina del tractor. Revisemos las pérdidas de aceite o elementos de transmisión, eliminarlos si los hubiese y limpiarlos, como el estado de los filtros de aire de la cabina y del motor. Esto deberíamos hacerlo cada semana o después de jornadas de trabajo en ambientes purulentos.
Más.
Pues, no estará mal revisar los niveles de los fluidos del motor, transmisión, elementos hidráulicos. Con la pistola de agua a presión, démosle un lavadito a conciencia para tenerlos a punto y ahora un buen engrasado de los elementos que lo precisen. Y no olvidemos de tener los filtros de aceite dentro de su vida útil.
Más cosas.
En los arados y sus soldadores, grasas, chisels, elementos de desgaste, sustituirlos si fueran hiciera falta. También hay que revisar los enganches rápidos y las mangueras. Y si cuidamos nuestros aperos, ganamos rentabilidad y durabilidad.
Y seguimos.
Y la semana próxima hablaremos de dos equipos, como son los neumáticos, esos grandes desconocidos que son fundamentales en nuestras máquinas. No nos olvidemos de tener los extintores a punto en esta época del año, porque esto es fundamental. Y sobre todo, usemos recambios originales.
Estos consejos los pueden encontrar en nuestra web de www.agropopular.com y también en
agrotecnica.online. Estaremos encantados, como siempre, de darles la mejor respuesta para todos.
Estamos en Agropopular al pie de micrófono en este mes de agosto. La actividad en el campo no para y nosotros tampoco. Yo ocupándonos también de las cosas que suceden en nuestros pueblos, como las fiestas. Ahora, un momento para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana y 20 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y quédense porque tenemos muchas cosas que contar. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, nuestro agradecimiento también, nuestros mejores deseos para esta jornada y para el fin de semana largo que viene. Y también quédense con nosotros.
¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero!
Y esta es a buen seguro otra de las canciones que se escucharán en las verbenas y en las fiestas de nuestros pueblos. Roberto Llorente nos dice: muy buenos días desde La Fragua, en Soria. Hoy toca celebrar la fiesta del pueblo en honor a San Martín de Tous. Un saludo y a disfrutar de esta semana. Manuel Martín González nos dice: ya sé que no hay concurso, pero es para felicitaros y buenos días. Me gusta mucho el programa. Y Ana Sandoval: muy buenos días desde una fresquita Laguna de Duero. Como siempre, agradecerles que sigan informando y amenizando mis mañanas de sábado, aun siendo mes de vacaciones. Pues aquí estamos, al pie del micrófono. Y vamos a repasar lo que nos dicen los titulares de esta semana. Pero antes vamos a conocer algo más sobre el puerro. Saludo a don José Morán Sánchez. Muy buenos días.
Buenos días.
En Fresno de la Vega, en León, sí, y señor. Participan con frecuencia en el concurso y también a través de Twitter, ¿no es así?
Correcto, mandamos mensajes, estamos al pie del cañón con todo.
Bueno, ahora mismo tienen una explotación de ¿cuántas hectáreas y dedicadas a qué?
Sobre 180 hectáreas en hortícola, casi todo. Algo de cereal hacemos para rotaciones, pero casi todo hortícola.
Ya. ¿Y ahora mismo con qué es, con lo que están?
Pues ahora mismo con todo, porque aquí estamos en León en pleno verano, pues ahora hay puerro, hay patata, hay repollo, hay lechuga, pepinos, pimientos, cebolleta, o sea, ahora mismo hay de todo. Estamos a tope ahora mismo aquí, calabacín, berenjena, de
casi
todo tenemos.
Casi siempre que nos escriben hacen referencia a los puerros. ¿Qué pasa? ¿Que es el producto más importante?
Más más continuo que hay, porque solo paras de producir, otro, solo tenemos un parón de producir igual del mes de mayo, parte de junio, el resto del año seguimos produciendo.
Capítulo de precios.
Pues el precio del puerro suele ser bastante estable, se suele disparar igual en los meses de invierno, igual en torno a las navidades, enero, febrero, pero bueno, normalmente después suele estar estable, o bueno, o mayo ya después, cuando escasea por el norte, pues es cuando más también se puede disparar, pero no, lo normal es un precio estable.
¿Y el producto más rentable de todos a los que se dedican, se puede hablar de alguno en concreto?
¿De algún producto en concreto que sea rentable? Eso, el artículo varía mucho, hay mucha variación de precios. Y claro, lo mismo puede ser un producto muy rentable. Mira, este año las patatas tienen un precio que no cubren gastos. Otros años hay una variación, igual te pilla un pico de producción y igual el precio no es el que tú esperabas. Y bueno, las hortícolas varían mucho, es una montaña rusa los precios que tienen.
Pues nada, ¿alguna cosa más?
Pues nada, que somos una empresa que estamos aquí en León produciendo hortícolas y tenemos también conservera, y destacar también un pimiento que hay aquí, que es el pimiento morrón de Fresno. Y bueno, aquí estamos produciendo, producimos, sobre todo producimos, transformamos y comercializamos.
Bueno, hacen el ciclo completo.
Intentamos.
Don José Morán, de Productos Morán, en Fresno de la Vega, gracias por seguirnos todas las semanas y hasta una próxima ocasión.
Vale, muchas gracias a ti. Venga. Salud.
Hablábamos de precios y José Vicente Meneses, a través de Twitter, nos dice: buenos días, siguen hundidos prácticamente todos los precios de productos agrícolas en origen, pero no para comprarlos. Y vamos a repasar la actualidad de la semana en 30 titulares.
33 años, nada más o media vida.
Sigue la crisis en el sector de la fruta de hueso. El secretario general de Agricultura se ha reunido esta semana con las organizaciones del sector y hace unos minutos ha hecho balance de lo que se habló.
Cabanas ha asegurado que la Comisión Europea está estudiando las propuestas del sector, pero que hay dificultades presupuestarias.
El escándalo de los huevos contaminados con fipronil ha llegado a 16 países europeos y a Hong Kong, aunque solo en 4 Estados miembros se han llegado a comercializar.
La Comisión Europea ha anunciado una reunión para tratar el asunto del insecticida tóxico a finales de septiembre en Bruselas.
Francia es el Estado miembro que más trabas comerciales pone a los productos españoles, según una encuesta de la COE y del ICES.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha revisado al alza la producción mundial de trigo para esta campaña por los incrementos de las cosechas de Rusia y de Ucrania.
Un grupo de agricultores de la provincia de Alicante ha impedido que las máquinas de la Consellería de Agricultura talasen árboles afectados por la xylella fastidiosa. Luego hablaremos con el alcalde de Guadalés, Enrique Posada.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado las correcciones financieras agrarias de 5 comunidades autónomas que tendrán que devolver algo más de 25 millones de euros por incumplimientos del derecho de la Unión Europea.
Asaja Ciudad Real ha recordado que el plazo para las ayudas de reestructuración de viñedo finaliza el 14 de agosto.
La figura del Cid Campeador recibirá el Trillo de Oro en la Fiesta de la Trilla, que se celebra hoy en Castrillo de Villavega, en Palencia.
Los precios de los cereales en el mercado interior español son inferiores a los que había hace 10 años, cuando comenzaron a subir a causa de la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos.
La reserva hidráulica ha bajado y al inicio de esta semana estaba al 46,5% de su capacidad total.
Asaja, UPA y Unión de Campesinos de Castilla y León mantienen una movilización masiva del sector para el 30 de agosto para reclamar ayudas directas por las pérdidas que ha generado la sequía.
Esta semana ya ha habido movilizaciones por este asunto en Salamanca y en Burgos.
La Unión de Extremadura denuncia que Agroseguro se niega a pagar a los productores afectados por el golpe de calor. Calculan daños en tomate y maíz por valor de 7 millones de euros.
La producción española de girasol bajará este año un 25% según Asaja Sevilla.
El IPC de los alimentos se ha mantenido sin cambios en julio respecto al mes anterior.
La Guardia Civil ha detenido un hombre por robar 200 kilos de algarrobas en Cartagena, Murcia.
Según el Ministerio de Agricultura, las ventas de maquinaria agrícola han subido un 7,2% interanual en España.
El Gobierno de La Rioja y la Asociación Española de Amigos de la Maquinaria Agrícola han presentado esta semana la ruta La Rioja en tractor clásico, que pretende promover la conservación y dar a conocer su historia.
Bajadas en los mercados de futuros de los cereales y la soja.
En el mercado nacional los precios se movieron entre descensos y repeticiones, a excepción del trigo duro, que ha vuelto a subir en la lonja del Ebro.
Los precios de la paja han bajado, cotizaron entre 50 64 y 62 euros por tonelada.
Nuevas subidas en los precios en origen del aceite de oliva por una mayor actividad.
Han comenzado a cotizar las almendras de nueva cosecha en la lonja de Albacete, mientras tanto en Murcia los precios han caído entre 5 y 14 céntimos.
Los lechones bajan una semana más, mientras que los cerdos cebados repiten.
Repeticiones generalizadas en vacuno, ovino y conejo.
Tampoco hubo cambios en las cotizaciones de los huevos.
Nuevos descensos en las cotizaciones del pollo.
Tiempo estable hasta el jueves. A partir de ese día, una borrasca atlántica dejará precipitaciones en el tercio norte peninsular y ligero descenso de las temperaturas en todo el país.
Han sido los titulares de las 30 noticias más importantes de esta semana. Y ahora suena algo que escuchábamos en 1984. Vamos ahora ya con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas.
Previsión para hoy, sábado 12 de agosto, Lucía.
Pues hoy se registrarán vientos fuertes de levante en el área del Estrecho y en Cádiz. Además, podría caer alguna precipitación ocasional a primeras horas en el este de Cataluña. Las temperaturas diurnas aumentarán en Península y Baleares y bajarán en Canarias.
Mañana continuarán los vientos fuertes de levante en el Estrecho y en Cádiz, que también afectarán al litoral de Almería. En el resto de la península y en ambos archipiélagos, el tiempo permanecerá estable. Las temperaturas subirán ligeramente en todas las regiones, excepto en Andalucía, litoral mediterráneo y Canarias, donde no se esperan cambios. Lunes 14.
Habrá probabilidad de chubascos o tormentas dispersas en las montañas cantábricas, en la cordillera ibérica, La Mancha e interior de Andalucía. Tampoco se esperan chubascos aislados en Pirineos y en Melilla. En el resto de la península y los archipiélagos predominará la estabilidad. Las temperaturas estarán en ascenso en gran parte del tercio norte peninsular y en Baleares, mientras que en el resto habrá pocos cambios.
Aprovecho para recordar que estamos sorteando una Mercedes Citán en colaboración con los amigos de Mercedes-Benz. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar en el concurso? Pues entrar en la página web de COPE, buscar el apartado de Agropopular y ahí el enlace que hay al concurso. Deben enviar una foto de una Mercedes Citán. No hace falta que sea con ustedes, simplemente de una Mercedes Citán. Y antes de eso, lean las bases del concurso, ahí están todas las instrucciones y todavía queda bastante tiempo para participar y puede ser la Mercedes Citán suya. Repito, vayan a la web de COPE, www.cope.es, busquen el apartado de Agropopular y ahí el apartado del concurso. Esperamos su participación. El martes 15, el día de la Virgen de la Asunción.
Pues el tiempo estará inestable con precipitaciones en Galicia, Cornisa Cantábrica y norte de Navarra, que se extenderán posteriormente al Alto Ebro, al resto de Navarra, Sistema Ibérico y también Aragón. En las islas del norte de Canarias podría caer alguna lluvia ocasional, mientras que en el resto de la península y en Baleares el tiempo permanecerá estable. En cuanto a las temperaturas, descenderán de forma acusada en Galicia, Cornisa Cantábrica, Alto Ebro y Navarra. En el resto no habrá cambios significativos.
El miércoles, tendencia a la estabilidad en gran parte del país. No se descartan algunas lluvias ocasionales en el Cantábrico y alguna tormenta aislada en las sierras de Teruel y del interior de la Comunidad Valenciana. ¿Y el jueves y el viernes?
Pues un frente asociado a una borrasca atlántica rozará el tercio norte peninsular, de modo que aumentará la inestabilidad en Galicia, donde se pueden producir precipitaciones que se irán extendiendo al resto del tercio norte peninsular. Las temperaturas experimentarán una tendencia a la baja, aunque de forma ligera y gradual.
Ha sido la previsión del tiempo y suena Escuela de Calor, también importante en 1984, cuando nacimos. Nueve y 12 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Finalizamos así la previsión del tiempo.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Es tiempo de Mercedes.
Hablamos ahora de agua y de incendios.
Agua para la tierra, agua para la tierra.
La reserva hidráulica ha continuado bajando y de forma importante.
Sí, es la tónica habitual desde hace ya varios meses y a comienzos de esta semana se encontraba al 46,5% de su capacidad total, lo que supone una bajada del 1,5% respecto a los niveles de la semana anterior. Actualmente el agua acumulada en los pantanos es un 25% inferior a la del año pasado por estas mismas fechas. Las cuencas en el estadio más precario son, como siempre, Júcar y Segura, pero también Guadalquivir.
Y esta semana han continuado las reuniones de la directora general del agua con sus colegas de las distintas comunidades autónomas para que aporten las propuestas que quieren incorporar al Pacto Nacional del Agua. Esta semana ha tocado o ha sido el turno de Castilla-La Mancha y el Ministerio ha puesto en marcha 5 pozos en Murcia.
Sí, 5 pozos de los 15 sondeos de batería estratégica de la Vega Media en Murcia que aportarán 8,7 hectómetros cúbicos de agua por año. Con los pozos abiertos se extraerán 2,5 hectómetros cúbicos de agua destinados a los regantes afectados por la sequía y a mantener el caudal ecológico del Segura.
Y vamos a ver cómo está la situación de los incendios en lo que a los medios del Ministerio se refiere. Alfonso Andrade, técnico de guardia en el Centro de Control de Coordinación de la Información de Incendios Forestales. Buenos días.
Buenos días.
Situación ahora mismo.
Pues mira, tenemos ahora mismo 3 incendios en los que nos han pedido medios. Uno en Portugal, en el distrito de Leiria, y luego ya en lo que se refiere a España, 2 incendios, uno en Zamora y otro en Orense.
¿Y alguna cosa más o alguna recomendación que hacer a nuestros oyentes?
Bueno, pues en fin, extremar la precaución y bueno, el tiempo va a mejorar para la gente que no está vinculado a los incendios, pero va a empeorar en tema de incendios esta semana, porque va a subir las temperaturas y ya, se va a meter otra vez la estabilidad atmosférica.
Pues muchas gracias, Alfonso, y que sean unas jornadas tranquilas.
Pues muchas gracias a vosotros.
De incendios seguimos hablando. María López, Upacoa Jávila, defiende a los ganaderos de las acusaciones de provocar un incendio que hubo en la Sierra de Gredos.
La agrupación ha recordado que son los únicos que vigilan el monte los 35-65 días del año y ha exigido a la Junta de Castilla y León que se encargue de la gestión forestal con los recursos y materiales adecuados.
La consejera de Medio Rural de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ha destacado que el ganado vacuno y equino de los montes gallegos pueden actuar como desbrozadoras naturales para prevenir incendios forestales.
Asimismo, ha indicado que el aprovechamiento multifuncional de los montes aseguraría su rentabilidad económica y ambiental.
Y, por último, daños. El lunes tuvo lugar una tormenta de granizo en Navarra, con piedras que alcanzaron hasta los 6 centímetros de diámetro. Las localidades más afectadas fueron las de Sangüesa, Liedra y Yesa. Y en Murcia, granizada el miércoles en torno a Jumilla, que ha provocado daños en viñedos, almendros y olivos. Y vamos a hablar ahora de nuestros pueblos, de esos pueblos que estos días bullen de actividad, pero que durante una gran parte del año prácticamente están desiertos.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, arrugas en la frente. A mí me huele a eso. España huele a pueblo.
Y saludo a don Felipe González de Canales, que es presidente del Instituto de Desarrollo Comunitario y secretario general de Reder. Don Felipe, muy buenos días.
Buenos días, señor César.
Primero, ¿qué es Reder?
Reder es una red de líderes a nivel nacional, a nivel del Estado.
Actualmente, según sus datos, hay más de 2.800 pueblos y abandonados.
Bueno, esas son cifras. Es una cifra de la Federación de Municipios de Provincia que habla de que la mitad de los municipios españoles se encuentran ya en riesgo de extinción. Y ponemos dos ejemplos. Lugo tiene 692 y Asturias 690, por poner unos ejemplos claros de la España vacía, que es el nombre que se está poniendo ya en marcha, junto con Castilla y León, que son las tres regiones que tienen el despoblamiento mayor, que hay mayor número de pueblos que desaparece y que se pierden.
Y usted, como conocedor del problema, ¿qué medidas habría que adoptar?
Bueno, lo primero que hay que hacer es que el problema nos ocupemos de él, que alguien se ocupe de él. Y esto solo lo puede hacer el Estado. O sea, sé que la conferencia del 17 de enero que han hecho los presidentes de gobierno es el primer paso serio que se ha dado en España para decir, se nos queda el país vacío. Hay que volver a hacer una política para eso. Y lo primero, política de Estado. Y eso supone que para que la gente se vaya a un pueblo a vivir permanentemente tiene que haber unas condiciones mínimas. Si allí no hay comunicaciones, si allí no se puede ir y allí no hay servicio y no se puede atender a las personas, pues allí no se va a quedar nadie, diga lo que diga. El segundo elemento importante, pues claro, todos los niños todos los días montados en el autobús de una punta a otra o en coches para ir a ver que lo vea el médico. Y no digo ya la tontería esta de que como es de la comunidad autónoma de al lado, pues ese enfermo no lo pueden ver ahí en ese hospital. Es decir, eso hay que acabar con ese tipo de cosas. Luego, si queremos que haya profesionales de nivel, que en España afortunadamente cada vez hay muchos jóvenes que estén dispuestos a hacerlo, tiene que haber allí pues internet, tiene que haber wifi, tiene que haber condiciones para que pueda trabajar y luego él se traslada de un sitio a otro. Y luego tiene que haber ventajas fiscales, seguridad social para los que viven allí, para los que queremos instalar, que estamos pensando los emigrantes, los refugiados que van a venir, y luego a profesionales, a empresas que se vayan allí, tienen que tener alguna ventaja. Decir, yo no, y eso lo han hecho ya Francia, lo ha hecho Alemania durante mucho tiempo. Y ahora lo están haciendo en una política especial, lo están haciendo Suecia, Finlandia, los países nórdicos, y ahora queremos que eso se aplique a España. Las tres provincias que se han unido y han conseguido que Europa la reconozca, que es Teruel, Soria y Cuenca, están en esa línea de trabajo. Luego, soluciones hay, no vamos a salvar todos los pueblos, pero sí podemos evitar que España sea un país vacío y que estos incendios tremendo que tenemos continuamente, inundaciones, es porque el bosque está abandonado y el campo está abandonado, y entonces eso es una consecuencia imposible de resolver.
Don Felipe González Canales, presidente del Instituto de Desarrollo Comunitario, ahí quedan sus medidas y ojalá que le escuchen.
Encantado. Muchas gracias por la llamada.
Va a sonar otra canción que a buen seguro se sigue escuchando este año también en las verbenas de nuestros pueblos. Es el momento de la sección de innovación, 9 y 20 minutos, una hora menos en las Islas Canarias.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Chiquitita,
sabes muy bien. La sección que rebautizamos popularmente como Chiquitita. Y voy a saludar a don Ramiro Recena. Que tuvo la tesis en el concurso de tesis doctorales convocado por Fertiberia. La semana pasada hablábamos con el ganador, pues hoy toca el turno a don Ramiro. Su tesis, biogeoquímica del fósforo en el suelo, optimización de criterios para un uso agronómico eficiente y ambientalmente aceptable de un recurso no renovable. Don Ramiro, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal?
Bien, es usted de la Universidad de Sevilla, ¿no?
Sí.
Traduzca esto.
El título de la tesis. Pues mire, esto se traduce en que básicamente la problemática del fósforo se basa en que es un recurso limitado.
Sí.
Y a esto le añadimos un incremento de la población año tras año, lo que lleva a un consumo de recursos año tras año mucho mayor. Y aparte le sumamos que la fertilización excesiva causa pérdida económica innecesaria al agricultor y contaminación del agua. Esto dio pie a este estudio. En esta tesis doctoral se acabó concluyendo que se ha de ahondar en el conocimiento de los factores que influyen en la disponibilidad de este elemento, del fósforo, es decir, su deficiencia, es decir, en la gestión de manera precisa de dicha fertilización fosfatada, estimando el fósforo disponible para los cultivos en el suelo por métodos novedosos y tradicionales, accesibles a los agricultores, la mayoría de ellos. Total, que un uso eficiente del fósforo en la agricultura se debe basar bajo nuestro punto de vista, en una estimación precisa del fósforo disponible en los suelos.
O sea, para eso hace falta un análisis de suelo, supongo, ¿no?
Claro, y para ello además se ha de profundizar, como usted bien dice, en el estudio de las propiedades físico-químicas de los suelos y de cada zona en concreto, así como en algo que no se tiene en cuenta a la hora de evaluar este fósforo disponible, como es el ciclo del fósforo orgánico, y cuyo rol se ha demostrado también en esta tesis doctoral.
O sea, si yo lo entiendo bien, ustedes analizan el suelo, ven la cantidad de fósforo que hay ahí, en función de eso se toman las decisiones para abonar de una manera o de otra.
Correcto. Estas propiedades físico-químicas afectan, como usted bien dice, a la disponibilidad de este elemento del fósforo, la disponibilidad a lo mejor es un término que no debería utilizar aquí, pero es la biodisponibilidad, uh-huh, al fósforo disponible para las plantas, es una estimación de lo que nosotros hacemos. Y esta tesis doctoral en concreto se ha hecho en suelos de ámbito mediterráneo.
¿En suelos de ámbito mediterráneo y con qué cultivos?
Pues se han utilizado una rotación clásica de cultivos, trigo y girasol, es lo que nosotros hemos utilizado.
Quien esté más interesado en conocer detalles sobre este estudio, sobre esta tesis doctoral y sobre el uso de fósforo, ¿dónde debe acudir?
Pues en el Servicio de Investigación Agraria de la Universidad de Sevilla, que está afincado en la Escuela Técnica de Ingeniero Agrónomo. Uh-huh. Allí se pueden pedir presupuestos para realizar estudios rápidos y rutinarios que permiten al agricultor tomar decisiones eficientes en cuanto a dicha fertilización.
Bueno, pues ahí queda, hay una página web o simplemente metiéndose en la Universidad de Sevilla ya se encuentra.
Y en la Universidad de Sevilla se encuentra toda la información para el contacto con el Servicio de Investigación Agraria. Y en concreto, la doctora Purificación Pajuelo, ¿sí?, es la técnica que se ocupa de manera grosa en todo estos análisis durante además muchos años.
Don Ramiro Recena, enhorabuena.
César, muchísimas gracias.
Y muy buenos días, a su disposición para cualquier cosa.
Un cordial saludo.
Innovación ha sido nuestra sección.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos ahora de precios y noticias de consumo. El índice de precios al consumo de los alimentos y bebidas no alcohólicas se mantuvo sin cambios en julio respecto al mes anterior, aunque subió ligeramente el 0,1% en relación a 2016, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Pese a no haberse registrado cambios en la comparativa mensual, las frutas frescas cayeron casi un 5% el mes pasado y las patatas y sus preparados reflejaron pérdidas del 4,2%. Y un estudio de Asaja Córdoba dice que...
Pues que el consumidor paga en diferentes productos procedentes del cereal hasta un 817% más respecto al valor recibido por el agricultor.
Sumamos ahora o comparamos ahora precios en origen y precios en destino. A ver, ¿qué es lo que hemos encontrado?
Pues hemos encontrado el melón a 1,39 euros kilo.
18 céntimos de euro precio en origen en la lonja de Castilla-La Mancha.
La sandía, 49 céntimos de euro.
9 céntimos de euro, precio en origen también en la lonja de Castilla-La Mancha. Más.
El melocotón rojo a 1,35 euros por kilo.
30 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro. Y un último producto.
El pepino a 1,95 euros.
20 céntimos de euro, precio en origen en la que facilita la Consejería de La Rioja. Subirme la música, por favor.
El amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar, nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Esta noche y las sucesivas que pueden ser grandes noches en los pueblos de España gracias a sus fiestas y verbenas. 9:27 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
...9:30 minutos 45 segundos... una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Nos quedan la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Vamos a hablar con el miembro de una de las charangas que están a tope estos días. Luego hablaremos de Silella, de lo que sucede en Bruselas y sobre todo en Holanda con los huevos contaminados, de los problemas que tienen los apicultores en Extremadura, y terminaremos yendo a visitar la exposición Las Edades del Hombre en Cuéllar, en Segovia. Y seguimos en comunicación con todos ustedes a través de la radio y de las redes sociales. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Otra de las canciones que a buen seguro van a sonar mucho durante todos estos días en las verbenas. Y estamos en contacto con nuestros oyentes a través de nuestra página web www.agropopular.com. A través de ella nos pueden enviar mensajes a través del correo electrónico. También a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse. Lucía, ¿cómo se hace?
Pues en Facebook, entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsando me gusta, y en Twitter con el usuario @agropopular y pulsando a seguir.
Y a través de Twitter, Ángel Tirado Gómez nos envía un vídeo muy bonito. Dice: campaña 2017 de la banda, os invitamos a visitarnos en Brihuega, en Guadalajara. Pues tendremos que ir por allí, Ángel, no lo descartes. ¿Qué nos han dicho los oyentes a través de la otra red, el Facebook?
Pues Pilar Alcácer nos dice que está escuchando el mejor programa matinal de los sábados, y en el momento que nos ha escrito dice que estaba esperando escuchar La Ventanilla. Antonio Calvo nos da los buenos días desde Lerma, Burgos, donde tienen un día despejado, 8 grados de temperatura, y envía saludos a ti, a todos los oyentes, y nos recuerda que ayer se manifestaron unos 300 agricultores en Burgos para reclamar medidas por la sequía. Pedro Pablo García también nos da los buenos días desde Robledo del Mazo, a todos los agricultores de España y a todo el equipo de Agropopular.
María Jesús Olmo, a través del correo electrónico, dice: hola César, a ver si un día explican por qué la administración no termina con el monopolio de Agroseguro. Pues eso quisiéramos saber nosotros también. Yo, que no soy profesional del campo, no lo entiendo. Felicidades por la canción del burrito para el perito. Buscarla, que luego la vamos a escuchar, que hace mucho tiempo que no suena. Luis González dice: a punto de preparar las maletas para salir unos días. Seguimos con la familia de Agropopular. Por cierto, don César, usted no coge vacaciones nunca, no me tienen explotado aquí todas. E incluso Mendieta. Vamos ahora con, mientras esperamos más comunicaciones, vamos a hablar de charangas. Saludo al hombre de los tres nombres, Marco, Antonio y Rodrigo, de la charanga La Juerga de Coca, en Segovia. Marco, muy buenos días.
Muy buenos días, César, ¿qué tal estamos?
Bien, ¿cómo se vive? Bueno, ¿cuántos componentes sois en esa charanga, una de las muchas que en estos días están a tope por los pueblos de España?
Bueno, pues somos 9 miembros ahora mismo.
¿Cuánta actividad tenéis durante estos días?
Bueno, pues estos días la verdad que no tenemos demasiado, porque al ser la mayoría de ellos de Coca, pues ellos prefieren disfrutar sus fiestas y estar por allí tranquilamente. O sea que tampoco tenemos demasiado, pero el resto del verano la verdad es que hay bastantes cosas por ahí.
¿Cuál está haciendo la canción del verano desde el punto de vista de las charangas?
Pues sin duda El Despacito. El Despacito está pegando fuerte en todos los ámbitos.
¿Más que Súbeme la Radio?
Más.
Y luego, dentro de las clásicas, ¿cuáles son las que lleváis en el repertorio de vuestra charanga?
Pues mira, tenemos desde Pasacalles, los himnos de las peñas de Pamplona, Jotas, Pasodobles, Es fiesta en la Caleta, Paquito Chocolatero, Nerva en el Mundo, Francisco Alegre, ópera flamenca. Y luego ya pues nos podemos mover en el mundo del corrido y la ranchera, que tenemos también bastante repertorio. Bastante versión pop rock, tanto de hoy como de siempre. Y bueno, pues lo que comentábamos, música actual, Despacito, Súbeme la Radio, algún arreglo de Westmeier de Avicii, cosas así.
¿Cómo decidís ir incorporando las canciones? Por ejemplo, este año el Despacito, el Súbeme la Radio, ¿cuándo os dais cuenta de que eso va a tirar?
Eso se ve en cuanto empiezas a ir por la radio y ahora mismo con las herramientas que hay en la red, como tanto puede ser como YouTube, como Facebook, cosas así, ves el tirón que tiene de la gente. Entonces tienes que ir a por ello.
Bueno, pues aprovecha para meter una cuña publicitaria para quien quiera contratar los servicios de charanga, la juerga de coca.
Bueno, pues...
¿Tenéis una página web o...?
Sí, tenemos una página en Facebook, que es Charanga la Juerga. Ahí podéis entrar y dar a me gusta, podéis ver vídeos, podéis ver algunas curiosidades que tenemos por ahí cuando estamos tocando y cuando no. Y nada, pues por ahí nos podéis encontrar perfectamente.
Pues que se dé bien.
Muchas gracias, César.
Hasta luego.
Buen verano para todo el mundo.
Hasta luego. Vamos ahora ya con la primera parte del comentario de mercados. Empezamos por los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Mercados de futuros de cereales y oleaginosas, bajadas generalizadas a lo largo de esta semana. En los puertos, hasta el jueves, los precios habían repetido en los puertos españoles, pero con la bajada de los mercados de futuros provocada por la aparición del informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las cotizaciones han bajado en la segunda parte de la semana, tanto en trigo como en maíz y como en soja. Y en el mercado interior, a pesar de que la semana próxima será festivo en la mitad de los municipios de España, la demanda ha sido escasa por parte de los fabricantes. Las operaciones que se han realizado han sido al mismo precio que la semana pasada, o quizá un euro menos. En cualquier caso, que ha habido muy poca actividad. Algunas cotizaciones en la lonja agropecuaria de Toledo de Asaja: el maíz de secadero 184 euros, ha bajado 3 euros. Las cebadas entre 160 y 166, también 3 euros. Y el trigo pienso 180 euros, bajada de 2 euros. En la lonja del León, repeticiones generalizadas de precios. Y en Salamanca también repetición de precios en el caso de la cebada. Pasamos a otros productos, las frutas.
En Alicante se dan los primeros cortes en uva y la uva de Mesa Victoria se paga 60 céntimos de euro según la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. En la mesa de precios del melón y la sandía de Castilla-La Mancha continúa la tendencia alcista en los precios del melón, que oscilan entre 10 y 26 céntimos de euro por kilo. Y en la lonja del Ebro hay que destacar las subidas que se registraron en las peras de temporada, como la Ercolini y la Limonera, que se sitúan entre 45 y 65 céntimos de euro por kilo en almacén. La ciruela Claudia también sube entre 5 y 15 céntimos, cotizando a 55 céntimos de euro por kilo la Claudia Tolosa y a 65 céntimos la Reina Verde de categoría extra.
La paja, Salamanca, paga paquete grande, 62 euros por tonelada, bajada de 1 euro. En Zamora, paja empacada, 54 euros, bajada de 6 euros. Pasamos a los cítricos.
El limón Berna se mantiene en Alicante entre 35 y 40 céntimos de euro por kilo, según datos de la Consellería.
En aceite de oliva, el precio en origen del aceite sube una semana más. Fuentes de Oestepa indican que se ha mantenido un buen nivel de actividad en el mercado, provocando alzas de 50 euros en todas las calidades. El extra cerró a 3.950, el virgen a 3.800 y el lampante a 3.750 euros por tonelada. La lonja de Extremadura también registró subidas de entre 25 y 50 euros, cotizando el extra entre 3.800 y 3.900 euros, el virgen entre 3.700 y 3.750 y el lampante entre 3.650 y 3.700 euros por tonelada. Por su parte, el sistema de información de precios en origen Pulred fijó un precio medio al alza en aceite extra de 3.800 euros, mientras que en lampante dice que la tendencia fue a la baja. Patata nueva en Segovia.
Pues esta semana han aparecido los primeros precios de la patata nueva. En la lonja del Segovia están a 10 céntimos las variedades Columba, Roja y Jaerla y a 12 céntimos de euro la Agria. Según la Consejería de Agricultura de La Rioja, aún quedan algunas semanas para que comience la cosecha en Rioja Alta, donde se acumula la mayor parte de la superficie de este cultivo. Mientras tanto, continúa la cosecha de patata en la Rioja Baja, con precios en almacén que tienden a la baja y que ponen en riesgo la rentabilidad del cultivo, según indica la Consejería de Agricultura de esta comunidad.
En frutos secos, desde Mercamurcia indican que en estos momentos existe en el mercado y cierta incertidumbre, ya que se intenta sacar las existencias de almendra vieja antes de que se den los primeros cierres de operaciones de nueva cosecha, lo que está provocando fuertes descensos en los precios. Las cotizaciones bajaron entre 5 y 14 céntimos, oscilando entre 4,30 euros de la comuna y 7,63 euros por kilo en cáscara de la Marcona. En la lonja de Reus, las almendras han repetido y las avellanas quedaron sin cotizar por el periodo vacacional. Acabamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Continuamos en Agropopular, 9:41 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Habíamos quedado con el alcalde de Guadalés, don Enrique Posada, pero no nos coge el teléfono, a ver si lo logramos en los próximos minutos. Mientras tanto, nos vamos a ir a Bruselas para conocer lo que ha sucedido en el ámbito comunitario a lo largo de esta semana, y lo que hay que destacar es sobre todo lo de los huevos. El escándalo de los huevos contaminados con fipronil ha llegado a un total de 16 países europeos y a Hong Kong, según los últimos datos de la Comisión Europea. No obstante, solo en 4 Estados miembros, Holanda, Bélgica, Alemania y Francia, se ha confirmado la comercialización de huevos con trazas del insecticida.
Los otros 13 países han recibido huevos procedentes de las granjas afectadas en Holanda, Bélgica, Alemania y Francia, cuya producción ha sido bloqueada, pero no se ha confirmado la presencia de fipronil en los mismos. Se trata de Suecia, Francia, Reino Unido, Austria, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Dinamarca, así como Suiza y Hong Kong, según las últimas notificaciones al Sistema Europeo de Alerta Rápida. En relación a este asunto, la Comisión ha anunciado que esta semana que convocará una reunión en Bruselas a finales de septiembre para abordar el caso de los huevos contaminados. La directora de la Asociación Española de Productores de Huevos ha asegurado que se está notando una mejora de las exportaciones del producto hacia destinos de la Unión Europea por la crisis del fipronil, aunque es pronto para evaluar el incremento de las ventas.
Y aquí a España, tranquilidad, porque no han llegado partidas de huevos contaminados. Hablamos ahora de comercio. Francia es el Estado miembro de la UE que pone más trabas a los productos españoles.
El 70% de los problemas son los relativos a las normas técnicas, en concreto la falta de armonización, que obliga a la empresa a tener que cumplir con las normas específicas de cada Estado miembro al que se dirija el producto, así como los derivados de la ausencia de reconocimiento de los certificados u homologaciones obtenidos en España. En segundo lugar, el informe destaca los obstáculos relacionados con los envases y embalajes, todos ellos causados por la falta de armonización en el etiquetado de determinados productos. El sector de la alimentación es uno de los que encuentra mayores trabas a la hora de exportar, supone el 19,7% del total.
Y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha revisado al alza en 5,4 millones de toneladas su previsión anterior sobre producción mundial de trigo para esta campaña. En total alcanzará los 743 millones de toneladas. Esta subida ha estado motivada principalmente por las mayores cosechas previstas para Ucrania y Rusia. Cereales secundarios.
En lo que representan los secundarios, la producción global caerá en 2 millones respecto a los datos de julio, hasta situarse en 1.314 millones de toneladas. La cosecha mundial de maíz se situará en 1.033 millones de toneladas, lo que supone una revisión a la baja de 3,4 millones respecto a los datos de julio.
Finalizamos así esta crónica de Bruselas y vamos con una rumbita animada.
Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cante y ser feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría.
Hablamos de Silella. Un grupo de agricultores de la Val de Guadalés, en la provincia de Alicante, impidieron que las máquinas enviadas por la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana talasen los árboles de las parcelas afectadas por focos de Silella fastidiosa. Según el alcalde de Guadalés, Enrique Posada, la Consellería no había avisado al propietario de la parcela privada donde se iban a efectuar las talas. Y la UE, la Unión Europea, es pesimista con la erradicación de la Silella en Baleares.
En la última actualización del balance que hace la Comisión sobre la situación de la plaga de la Silella en el territorio europeo, los auditores han sentenciado que por su distribución geográfica, la enorme variedad de especies a las que afecta en la isla y por la presencia de más de una subespecie de la bacteria, la erradicación será muy difícil de lograr. De hecho, cree que ni siquiera la tala masiva que exige su normativa va a garantizar acabar con la bacteria.
Hemos logrado la comunicación con don Enrique Posada, alcalde de Guadalés. Muy buenos días, don Enrique.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que pasó?
Bueno, pues se refiere a a la situación de que hemos vivido esta semana,
supongo. Exactamente, sí, en la Xylella.
Bien, bueno, pues como bien sabrán, durante el mes de mayo se detectó un foco de Xylella en una parcela del término municipal de nuestro municipio. La consejería sacó una resolución del director general para actuar sobre la propia consejería inició los trabajos durante el mes de julio, luego pararon y pues esta semana la máquina volvió. Durante todo este tiempo ha habido un gran malestar entre los agricultores, la población en general y también los propios ayuntamientos, el nuestro del Castillo de Guadalés y de los municipios de alrededor, por la falta de información de la consejería. Y bueno, pues de manera espontánea los agricultores y la gente de la zona pues decidieron impedir los trabajos de la máquina hasta que se tuviese más información por parte de la consejería. Y bueno, pues así fue, ¿no? Los trabajos se iniciaron sobre las 6 de la mañana y en poco tiempo pues se reunió allí un grupo de en torno a 50 personas y bueno, pues estuvieron allí impidiendo los trabajos hasta que la consejería retiró las máquinas.
¿Y no han vuelto las máquinas?
De momento no.
Pues muchas gracias por habernos lo contado en directo, don Enrique, y seguiremos en contacto con ustedes a ver cómo evoluciona el asunto.
De acuerdo, muy bien. Muchas gracias.
Muy buenos días. Hablamos ahora con don Paulino Marcos, que es el presidente de la sectorial de apicultura de Asaja Extremadura. Don Paulino, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Nos saluda usted desde dónde?
Estoy en el norte de la provincia de Cáceres, Extremadura.
¿Cuántos apicultores se reúnen en su asociación?
Somos 325 apicultores y manejamos unas 240.000 colmenas.
Casi nada. ¿Y qué problema tienen?
El problema que tenemos, es un problema que este año se ha agravado con la sequía, es el abejaruco, lo hemos tenido toda la vida, hemos convivido con él sin ningún problema, nosotros asimilamos que tienen que depredar nuestras abejas, pero el problema que nos encontramos un año seco como el que tenemos ahora mismo es que se colocan encima de nuestros colmenares y no dejan que nuestras abejas salgan a buscar agua ni a buscar néctar. Con los picos de temperatura que hemos tenido estas últimas fechas, lo que hacen es que la cera no pueden refrigerar la colmena y la cera se funde y vamos, la colmena termina muriendo.
Y si se muere la colmena, apague, vámonos, evidentemente.
Si se muere la colmena, detrás los apicultores.
¿Qué petición plantean ustedes?
Nosotros lo que pedimos, lo que hemos pedido siempre, nosotros no queremos ir contra los abejarucos ni contra ningún tipo de especie que se mueve por el medio natural. Nosotros lo que queremos es que busquemos un sistema que retire los abejarucos de encima de nuestros colmenares. Nosotros asimilamos las pérdidas que tenemos por pérdida de abejas, las asimilamos sin ningún problema, como lo hemos hecho siempre. Pero lo que queremos es que retiremos los abejarucos de encima de nuestros colmenares, puedan salir a buscar agua, a buscar néctar y puedan hacer una vida medianamente. Las abejas.
Pues ahí queda su petición. ¿Quién tiene que adoptar esa decisión?
Me imagino que será la consejería o el Ministerio de Medio Natural o algo de esto, tiene que ser.
Perfecto. Don Paulino, pues le emplazamos para otro día a hablar de la miel, de los distintos tipos de miel y de otros problemas que tengan los apicultores.
Cuando queráis, aquí estamos a vuestra disposición.
Muchas gracias. A pasarlo bien.
A vosotros, muchas gracias.
Segunda parte del comentario de mercados. En porcino, repetición de precios, los cerdos cebados en Lérida, bajada de los lechones, 26,50, bajada de 2 euros. ¿Qué contamos del porcino de capa blanca?
Pues el mercado está sin variaciones en relación a las últimas semanas, lo que se traduce en una nueva repetición de precios en los animales cebados, a pesar del poco peso que tienen por el calor. La situación es muy parecida a la de uno de nuestros mayores competidores europeos, como Alemania, donde el precio también repitió. En el mercado bretón bajó ligeramente, y por el contrario, el lechón alcanza el nivel más bajo del año, suma 3 meses consecutivos de descenso porque la oferta supera con creces a la demanda.
En porcino ibérico, subidas tanto en Salamanca como en Extremadura en los cerdos cebados. El vacuno.
Repeticiones casi generalizadas en las cotizaciones de este tipo de carne tras consolidarse las subidas en los precios de los machos de la semana pasada. La demanda interna se mantiene sin grandes variaciones, aunque las ventas externas se reactivan algo, sobre todo hacia Italia y en menor medida para Portugal. En el caso de las hembras, los precios también han repetido, ya que no hay demasiada demanda, aunque la oferta tampoco es muy abundante en estos momentos.
En ovino, repeticiones generalizadas de precios, cotizaciones en la lonja de Extremadura entre 2,5 y 4 euros. En pollo, nuevas bajadas.
Los precios del pollo han vuelto a bajar esta semana, pero aún así las cotizaciones se sitúan casi un 23% por encima de las registradas el año pasado por estas mismas fechas. Los precios oscilan entre 1,24 y 1,29 euros por kilo vivo.
Y en conejos, sin cambios en los precios porque la demanda no tira, y en huevos, repeticiones generalizadas.
Continúa la tónica de estabilidad en este mercado, donde las repeticiones han sido generalizadas en todas las lonjas y mercados, y en todas las clasificaciones y gramajes. La alerta sanitaria desencadenada en Holanda por la presencia del pesticida fipronil en los huevos no ha tenido consecuencias apreciables en nuestro mercado nacional, pero por ahora.
Pues finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Beja Mijatovic, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos eventos tienes esta semana? ¿Cuántas?
Y Manolo Sanchís, el hombre que levantó la séptima, el que tuvo por primera vez en sus manos la copa más deseada de la historia del Real Madrid.
Pero me duró poco la mano, vino Cristian Panucci.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Fernando Morientes, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú tienes mucho lío esta semana?
Pues sí, un poco.
COPE,
sí,
bueno. Referentes que se hacen oír.
A Santiago voy ligerito cambiando.
Un amigo de este programa y colaborador, Juan José Álvarez, el experto en temas fiscales de Asaja, ha hecho el Camino de Santiago durante la última semana. Juanjo, muy buenos días.
Hola, buenos días, César, ¿qué tal?
¿Cómo ha sido tu caminar?
Bueno, pues ha sido una experiencia fantástica que yo se la recomiendo a todo el mundo, a todos los oyentes. Nosotros hemos salido desde Sarria el domingo pasado y llegamos ayer por la tarde a Santiago. Y bueno, pues un tiempo, además ha sido un tiempo maravilloso, temperaturas que eran entre 16 y 20 grados y bueno, pues bien, a pesar de lo largo del camino, es una experiencia que es aconsejable y hay que repetir.
¿Te has encontrado a ti mismo?
¿A quién? ¿A quién? Perdona.
Que si te has encontrado a ti mismo.
Bueno, yo me suelo encontrar bastante a mí mismo porque como también soy mago, pues hago lo posible por encontrarme cuando me pierdo.
¿Has visto a tu amigo Montoro?
No. Por... gracias a Dios no me lo he encontrado.
Por eso lo he hecho tranquilo. Gracias, Juanjo.
Gracias,
un abrazo. Volvemos de Santiago.
De Santiago vengo. De Santiago vengo.
Y recalamos en Cuéllar, donde se está celebrando una nueva edición de Las Edades del Hombre. Y saludo a Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre. Gonzalo, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿De qué va la edición de Las Edades del Hombre de este año?
Pues de la necesidad que las personas tenemos, que el mundo tiene, en términos generales, de reconciliarse, ¿no? Y de cómo en Cristo podemos encontrar esa reconciliación.
¿Cuántas obras se exponen y en qué lugares?
Bueno, hemos distribuido la exposición en 3 sedes, San Andrés, San Martín y San Esteban.
Sí.
Hay que decir que Cuéllar tiene unas de las iglesias ovejares más bellas, ¿no? Y bueno, en esas iglesias es donde hemos expuesto aproximadamente unas 100 obras.
¿Entre ellas hay alguna que destacar especialmente por ser novedosa?
Bueno, todas son novedosas, ¿eh?
No digo que si no han aparecido en otras ediciones de Las Edades.
No. Habitualmente no. A lo mejor por necesidades tenemos que acudir. Ya sabes que hay algunos temas que son, bueno, menos escasos en imaginería, ¿no? Pero en general el 98% es toda obra nueva, es decir, lo que hacemos, y esto es una de las cosas importantes de Las Edades del Hombre, es que descubrimos el sentido de mostrar a la gente nuestro patrimonio, pero de una manera nueva, ¿no? De una manera, algo que, bueno, quizá en su pueblo no tiene en lo alto del retablo, pero que no no lo percibe, no lo conoce, solo cuando lo tiene cerca lo descubre, lo conoce y comienza a amarlo más, ¿eh?
¿Allí el horario qué hay?
Pues a las 10 comenzamos, ¿sí?, y terminamos a las 7.
Bueno, pues para todos aquellos que no sepan, por ejemplo, lo que hacer o que no lo tengan muy claro, durante estos días pueden acercarse hasta Cuéllar a ver la nueva exposición, la nueva edición de Las Edades del Hombre. Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti por la oportunidad que nos brindas. Gracias.
Muy buenos días. Pues vamos a ir poniendo punto final. ¿Tienes algo más que decir, Lucía?
Pues sí, desde Facebook, Justo Rubio Martínez nos manda saludos desde Pajares de los Oteros, en León, y dice que falta menos de una semana para que empiece la Feria del Prieto del Picudo, que llevan 25 años celebrándose. Por teléfono, Almudena, desde Zamora, manda saludos a todo el equipo, y también en Facebook, Loli Olavarrieta, desde Asturias, dice que hay buen tiempo, que está subiendo la temperatura, y te invita a que vayas a disfrutar de las fiestas, la gastronomía y el paisaje del paraíso de Asturias en este puente del 15 de agosto.
Hay tantos paraísos en España. Fabiola Garrido, a través de Twitter, nos dice: buenos días, don César y equipo, feliz fin de semana. Pues quiero recordar que todo lo que hemos contado y muchas cosas más estarán en unos minutos en nuestra página web www.agropopular.com, y ahí tienen toda la información actualizada cada día de la semana, www.agropopular.com. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos, si Dios quiere, el próximo sábado. Que lo pasen bien, disfruten. Saludos de César Lumbreras.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.